¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tenemos el día de hoy el último episodio del año, o tal vez cuando lo escuchen sea el primero. En realidad no importa, pero pudimos grabar un excelente episodio con el profesor Mario Delgado, que regresa después de algunos años de la primera vez que platicamos con él. Y pues bueno, es una plática muy interesante. Como se imaginarán, hablamos de muchísimos temas, pero antes de pasar con él, queremos dar gracias a todos ustedes porque el podcast de Pasando Guardia es el número 30 en deportes en todo México, que la verdad no está nada mal porque estamos hablando de jiu-jitsu, grappling, MMA, y bueno, es un país donde reinan los deportes de pelota más que nada, así que hemos decidido abrir dos espacios para patrocinadores. Si tienes un producto o servicio en pro de la salud, de la comunidad, del deporte, puede ser algo de nutrición, etcétera, mándanos un mensaje a pasandoguardia@gmail.com para ver esos detalles. Mientras tanto, queremos dar gracias a dos de nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Presión y Diamantes. Si no conoces el apparel y el equipo de entrenamiento de Presión y Diamantes, te lo estás perdiendo porque la verdad está muy bien hecho. Los diseños me encantan. Tienen también algunos artículos para entrenar en casa, así que visita presionydiamantes.com, donde puedes ver todo el repertorio de su apparel y equipo. También Bodega BJJ, que es la tienda de mayor confianza en todo México. Si necesitas un gi, si necesitas equipo no gi, un tatami para entrenar en casa, un domi, lo que sea que necesites relacionado al jiu-jitsu, lo puedes encontrar ahí. Mándales mensaje por redes sociales. Y ahora sí, vámonos con la charla con el profesor Mario Delgado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace, ¿qué será? La última vez que grabamos habrá sido hace unos 3-4 años, así que ya hacía falta por ahí una refrescada. ¿Cómo lo ha tratado el 2020?
Pues, ¿qué te digo, César? La verdad es que ha estado interesante. No me puedo quejar al 100%, la verdad. Profesionalmente creo que hemos crecido como en cuanto a infraestructura como nunca en la historia. Como academia cambiamos un poquito la manera de hacerlo, pero nos atraviesa pues con esta cosa que parece apocalíptica, que parece sacada de un episodio de Black Mirror, y parece que no se acaba, aunque ahorita siento que se ve ya más la luz al final del camino. Siento que aunque estuvo cerrado por lo general la ciudad, el tiempo que abrimos con la sana distancia y con las limitaciones propias del gobierno, la gente respondió muy bien. Yo creo que ya hay una ansiedad por la gente. Hoy lo estaba pensando yo. Me estoy poniendo de acuerdo con un profesor y amigo, con el profesor Diosdado, para entrenar un poco mañana, porque no me había pasado en 20 años tanto tiempo sin entrenar por las condiciones, por las medidas sanitarias. Entonces yo creo que ya estamos todos ansiosos de regresar. Primero Dios, que aunque el 2020 lo he sentido como un año de sobrevivir, creo que va a poner las bases para que la gente regrese con mucho entusiasmo cuando se llegue a una normalidad o a una nueva normalidad.
Así es, yo creo que ese tiempo que dice usted de que se nos dio oportunidad de que abrieran academias, pues como que dio un buen respiro. Y aunque ahorita, pues bueno, otra vez hay semáforos rojos y todo este asunto, pues ni hablar, es lo que hay y pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces, sí notamos por ahí que abrió por ahí, no sé si una o dos academias, hay una que se ve pues de lujo, a la altura de la de los Méndez. ¿Esa dónde está, profe?
Mira, te platico un poquito del proyecto, César. Son 6 academias las que estamos abriendo en total, con un grupo de personas que están invirtiendo ya en el concepto, en pues lo que ha probado ser una academia exitosa en la Academia de Polanco, lo estamos replicando ahorita en El Pedregal, en Santa Fe, en Interlomas, en Zona Esmeralda y en La Condesa. Entonces es una reubicación, salvo de la Academia de Polanco, la de Condesa se reubica a Avenida México 49, enfrente del Parque México. Tiene una vista padrísima a los árboles, algo que creo que va mucho con la zona. Y pues los principales puntos que encontramos de la Ciudad de México, creo que podemos. Yo me tocó ver la evolución de Gracie Barra cuando fui a competir al primer mundial. Pagabas en parte con arroz y con frijoles que hacías en una donación en una casita que era lo que era la Federación Internacional, y con la buena organización de Carlos Gracie Jr., con los programas que establecieron, pues ya se hizo una expansión a nivel mundial. Ya sabemos que hay en los cinco continentes, y nosotros que creemos tanto en el bienestar para la vida de este deporte, pues entre más grande se haga, pues es un círculo virtuoso que llega a más vidas, ¿no?
Sí, claro. Pues es muy interesante y pues habla del equipo más grande que hay en el mundo, que es Gracie Barra, que pues de cierta manera está muy, pues son primos hermanos, ¿no? Básicamente Renzo Gracie. Siempre han estado muy, muy juntos, nada más pues es el cambio de nombre. ¿Qué agarró de allí usted para decir, sabes qué, esto me lo traigo porque es lo que ayuda a que siga creciendo?
Mira, me di cuenta ya tarde, porque para mí todo ha sido, pues, ha ido sucediendo, no lo planeé así y he ido reaccionando, pero ya con el tiempo pasado me he dado cuenta que he tenido una muy buena formación, en el sentido de que me tocó estar por un buen tiempo en Brasil cuando se forma la Federación Internacional de Jiu-Jitsu propiamente, cuando todavía era el campeonato mundial allá, y ver toda la transformación, un poco como lo hizo Carlos Gracie Jr. Y también me tocó entrenar en la primera academia en Estados Unidos que entrené, fue en la Gracie Academy de Los Ángeles, en Torrance, California, que luego se convirtió en lo que es hoy la Gracie University. Entonces, me tocó ver mucho talento, por ejemplo, los Machado, que llegaron a ser casi tan famosos como los Gracie, o algunas otras linajes del Jiu-Jitsu que fueron más o menos desapareciendo, y eso lo atribuyo mucho a que no estructuraron la enseñanza en programas. Creo que he tomado el ejemplo tanto de Hiro Niegener como de Carlos Gracie Jr., como mucha gente empezó a criticar a la Gracie Barra en el sentido de que los estándares no eran como los más difíciles para los programas, pero el hacer un programa y estandarizar la enseñanza nos garantiza que sea igual en todos lados, y sólo así se puede dar un crecimiento del deporte. Entonces, en ese sentido, creo que lo que aprendí tiene que estar bien documentado ahorita durante la pandemia. Pues es parte de lo que traté de hacer, organizar la enseñanza, porque hay muchísimo contenido en inglés, muchísimo, pero en español no hay tan buen contenido bien filmado a nivel profesional. Entonces, ahorita, junto con el profesor Guillermo Salas, grabé lo que, en mi opinión, es la parte más importante del Jiu-Jitsu, que es un curso de fundamentos, que es como el equivalente al Gracie Combat Tips. Porque yo creo que ahora que hagamos los programas vamos a lograr estandarizar la enseñanza en muchas escuelas. A mí me dio mucho tiempo miedo crecer porque no encontraba una fórmula de verdaderamente hacer lo mismo de entrenar en la academia de Polanco que una academia que esté en otro lugar. Ahorita como que estudiamos cuál es el alcance geográfico que podemos atender para que se manejen esos estándares y desarrollar programas. Eso, que es algo que tiene mucho tiempo, es algo que estoy viendo hoy en día que ha revolucionado, y lo sé por el dueño de BJJ Fanatics, Michael Senya, que es socio de Bernardo Faría, Estuve platicando en Boston allá con ellos. John Danaher ha vendido más de 3 millones de dólares, me parece, de videos instruccionales. Y no te lo digo tanto por la cantidad y porque ese hubiera sido el fin último, pero te das cuenta cómo algo bien hecho tiene mercado y sobre todo en una comunidad del Jiu-Jitsu que ya es tan grande. Eso mismo de John Danaher es llevado a la parte, pues quizás más avanzada, a nivel de detalle, de una precisión muy, muy fina, que hace que cualquier persona en el mundo pueda aprender Jiu-Jitsu correctamente. Y yo creo mucho en eso, porque pues yo empecé con videos instruccionales, todo lo que aprendí yo y con lo que empecé mi carrera, empecé a competir y todo, eran videos que compraba. Entonces siento que si se estructura bien, se quita ese falso mito de que tiene que haber un cinta negra acá para que te enseñe, que muchas veces hasta va dosificando la enseñanza. Si está abierto el conocimiento ahí para quien lo quiera aprender, vamos a ver gente como Damian Maya, como todos esos fenómenos que se hacen cintas negras en 4 años y medio, 5, porque si está todo detallado la enseñanza, creo que es una forma mucho más efectiva. Eso es parte de lo revolucionario que siento que ha hecho Danaher ahorita y que se ven los resultados en las competencias, poner nomenclaturas a cosas simples para tener un lenguaje de las cosas y así hacer que se pueda aprender mucho más rápido.
Sí, definitivamente. No, pues con razón se fue Danaher a Puerto Rico porque los impuestos están muy altos en Nueva York. Pero bueno, ahorita pasamos a ese tema, profe. No, claro, sin duda, muchísimas personas así iniciaron porque pues antes no había dónde ir, ¿no? También el detalle de la estructura pues es importante. Yo pues me ha tocado ir visitar algunas academias o me cuentan que pues llegan y de repente les enseña un día guardia cerrada, al día siguiente les enseñan un derribe, al día siguiente les enseñan una barrida desde otra posición y pues sí, sí es necesario que también se tenga un orden para que el aprendizaje pueda conectarse mejor, ¿no? Todas esas técnicas. Ahora, creo que la gente y la comunidad cuando brincó, digamos, fue cuando Jenner y Giron, que tienen excelentes videos también, fue cuando dijeron, ¿no? Lo de la cinta, de que ahora te mandamos la cinta por correo y creo que fue el error, ¿no?
Sí, eso fue un tema muy controversial que pues llega al otro extremo, ¿no? Yo algo que le contestó Renzo en una entrevista que pues sé que después ya han platicado y que tienen buenas relaciones, el jiu-jitsu, el aprendizaje se tiene que dar como en un conjunto y en eso me refiero a que hay escuelas donde dicen que la competencia no es tan importante. Yo creo que sí es una parte muy importante, pero no es la parte para centrarte, porque la gente va a una academia de jiu-jitsu para aprenderse a defender primero. Pero la parte de la competencia, y como tú lo sabes, has sido competidor, pues le metes esa parte de la adrenalina que pasas de solo ser teórico a ver en la realidad de las cosas cómo reaccionas tú como persona, porque ese es un gran tema. No solo es saber las técnicas, no es conocerte a ti mismo y saber cómo vas a reaccionar ante una determinada situación. Yo lo veo más eso en el sentido del aprendizaje del arte marcial, que si ganas la medalla, que si haces todos los berimbolos del torneo. Siento que el enfrentarte a esa parte, pero mira, una vez le hice una pregunta a Rickson Gracie en un seminario que estábamos yo y el profesor Salas en 2010 en Río de Janeiro, previo a luchar el International Masters. Porque yo también, la verdad, a él es alguien que he admirado mucho porque ha traído otros temas al jiu-jitsu como lo de la meditación, el tema de la respiración, que hoy me doy cuenta que es algo importantísimo, es algo que conjuga también, porque el día de la competencia, y al rato puedo llegar a detalles, te cambia el semblante, te cambia la capacidad capacidad en la cual tú te puedes desempeñar. Pero cuando yo le pregunté a Rickson Gracie que él qué pensaba, pues él contestó que un 30%, ¿no? Entonces, ahorita veo y ya sé que es un tema muy tocado y muy, pero después de todo el tiempo que he practicado Jiu-Jitsu, me he dado cuenta y he regresado a lo que pensó quizá Helio Gracie. Hay un determinado número de técnicas que tienes que conocer y a la perfección. Y en una pelea de UFC, como acabamos de ver a Charles Oliveira con el Cucuy Ferguson, hizo eso básico, lo hizo perfecto y lo hizo con un excelente control. Entonces, me parece que la parte de defensa personal es algo que está muy abandonado y como siento que de alguna forma somos punta de lanza en el deporte a nivel nacional, ya con alcances a nivel mundial, pues ese quiero que sea parte de mi contribución, cuando menos en mis escuelas, decir, vamos a darle su peso a la parte competitiva, es importante, te forma el carácter, pero vamos a aprender a defendernos porque hoy en día es más importante que nunca. Lo que pensé que iba a ser un deporte, hoy en día me doy cuenta que sí es un tema de vida o muerte, que sí te puede salvar la vida, que sí te puede de verdad cambiar pues de una situación muy lamentable a poder salir bien parado. Entonces, el tema del bullying de los niños, yo no lo entendí bien hasta que ya como profesor más grande, con la experiencia yo de niño, todo el problema que di, todo, me he dado cuenta que el jiu-jitsu es un ecualizador del carácter de los niños. Si el niño es muy bully, como por ponerlo en términos simples, es una enseñanza clara del jiu-jitsu que aprendes el día que llegas, que siempre hay alguien más cabrón que tú, ¿no?
Claro.
Entonces, uno en la vida necesita un escenario donde de verdad te puedan poner en tu lugar, porque a veces el escudo social, el escudo familiar, el escudo económico, de lo que sea, te priva de tener una experiencia así. Entonces, como niño es muy importante, hasta para el niño que es más mimado, más grosero y todo, que en la casa nadie lo puede contradecir, que vaya un ratito con sus amiguitos y que ahí te tengas que rendir ante otro, es un tema para el ego y para el orgullo, que es muy, una experiencia muy única. Y por otro lado, me doy cuenta y he visto que el niño que es más apagado de carácter, del que abusan más, del que ese lo va a fortalecer, le va a dar confianza y hay verdaderamente pocas cosas en la vida que te pueden ser de mayor utilidad que tener confianza. Y eso yo me he dado cuenta en la experiencia de tantos años que sí te lo da. He visto transformaciones en las escuelas de niños. Tú, por ejemplo, conoces a Jorge Macías,
Sí, claro,
un
un niño
competidor.
muy bueno.
O sea, ve con qué seguridad camina ese niño porque se ha formado en ese camino de tantos años. Yo creo que es algo verdaderamente muy positivo.
Sí.
Entonces, ahorita estoy muy contento con este proyecto porque yo siempre pensé el jiu-jitsu para mí, primero para practicarlo, porque a mí me gusta mucho vivir el jiu-jitsu, es algo que, pues, como le gustará el básquetbol, el surf, esa es mi pasión de vida. Y por otro lado, ahorita que ya quiero hacerlo como más multiplicarlo, pues hacerlo con una buena estructura, tomar las prácticas de cómo se hace en Estados Unidos, porque ¿por qué no se va a poder hacer aquí así, ¿no? Ya tenemos directores que ganan Óscares, tenemos, ¿por qué no en México? Me dio mucho gusto y una de las cosas que me ha motivado es el otro día que vino Renzo, la última vez a que vino un torneo, me dijo, yo nunca había visto tanta gente con mi logotipo en ningún lugar en el mundo. Y pues tiene escuelas en Singapur, tiene pues creo que más de 100 afiliadas en el mundo. Entonces, sí me da mucho orgullo ver, pues ahorita hasta cuando he ido a los torneos, ya sea a coachar o a los últimos que participé, ver una comunidad de México, que sí, de Guadalajara, de Tijuana, de varios lados, que están pues ya en torneos de la Federación Internacional y ganando y siendo competitivos. Me acuerdo que cuando empezamos la carrera, ya alguien que fuera al torneo, que fuera al mundial, ya era noticia, ¿no? En México. Entonces, ¿cómo ha crecido a este punto
Sí,
hasta hoy, no?
sin duda se ha habido avance y hablando un poco de lo que comentó sobre el bullying, hace poquito salió una nota, de hecho la traducimos nosotros, donde Danaher decía que pues la esencia no cambiaba, ¿no? Si eras una persona malditona, pues ibas a ser malditona, pero sabiendo jiu-jitsu, que simplemente te ibas a comportar dentro de la academia porque pues ahí te iban a poner una friega, ¿no? Pero es muy cierto, sobre todo en los niños, creo que ahí sí puede cambiar rotundamente, porque los niños cuando sufren de bullying, surge esta inseguridad y este miedo, porque muy rápido escala a físico cualquier confrontamiento que pueda ser verbal, ya sea carrilla o bullying. Ahorita, al menos a mí no me tocó porque pues ya tengo mis añitos, pero ahorita el bullying pues es hasta en redes sociales, que si suben una foto, que si lo hacen meme, que total, ¿no? Entonces sí es muy importante para el niño que sepa que puede defenderse verbalmente, porque si llega a escalar físico también puede defenderse. Entonces eso es algo que les da muchísima seguridad a los niños. Y este niño, Jorgito Macías, y otros que conozco también, me digo, wow, sí, se mueven con una seguridad, te saludan, te ven a los ojos, y eso hace una gran diferencia para cuando ya se vuelven adultos.
Sí, fíjate que vi esa entrevista de John y la verdad, en la parte técnica comparto muy bien el nivel, cómo explica las cosas, cómo. Pero en esa parte humana yo la verdad difiero totalmente de lo que él dijo. Mi experiencia ha sido diferente, ¿no? Y te voy a decir, yo una de las personas más sencillas, más humildes y agradables que conozco es Renzo Gracie, que lo conocemos. Pues tanto John como yo, John y yo fuimos cintas azules al mismo tiempo. De hecho, pues creo tenemos una buena relación, nos escribimos a veces en el WhatsApp, ha venido aquí a México, pero yo he visto Renzo cambiar la vida radicalmente de muchas personas. Entonces, pues depende quién, ¿no? Depende el alcance tuyo como persona, porque hay gente que entiende que aparte de la parte mecánica y que ciertamente pues tienes como un superpoder si dominas este arte marcial, sabe, puede ver más allá los alcances de cada quien. Y esto también va a sonar muy trillado y ya lo ha de haber dicho mucha gente con diferentes palabras, pero no, o sea, los logros son diferentes del que siempre quiere ganar la medalla de oro y que es muy competitivo, al que también pues rompe el miedo de ir a competir, a quien, o sea, es una parte que te crece como ser humano, no solo si eres muy exitoso competitivamente, el día a día hasta el rolar para la gente que nunca lo ha hecho, para todos que hemos pasado ese camino, es una parte muy formativa. Entonces, yo creo que viéndolo más allá, yo no puedo recordar una experiencia así negativa que diga, este aprendió jiu-jitsu, cómo se hizo, era malo y se hizo peor. No puedo recordar. He conocido, y me incluyo, gente que pues quizá tenía un carácter pues más impulsivo, más fuera de control y que ha agarrado mucho mejor cauce a través del jiu-jitsu. De esas historias conozco muchísimas. Entonces, yo creo que sí, sobre todo lo que dices, César, siendo honestos, yo veo, pues me dedico a esto de las artes marciales. Ahorita con lo del Cobra Kai, hasta estaba pensando, pues en el tema de marketing, la verdad es que sabemos que el jiu-jitsu funciona y que es efectivo para defenderse, para un niño no le vendemos un falso sentido de seguridad. Entonces sí es importante porque hay una edad en la que te vas a confrontar físicamente y si no te confrontaste, muchas veces es porque tuviste que aceptar una situación que si hubiera estado en tus manos no lo hubieras aceptado, y eso te cambia tu forma y tu enfoque de ver la vida.
Cierto.
Entonces, yo creo que, y no te digo, por ejemplo, para, como decimos, para hacer bullying, ¿tú crees que algún muchacho de la edad de Jorge en su escuela llega y le da un zape a Jorge, aunque
Si
pueda
lo
ser quizás
conoce,
hasta
¿no?
más bajito? Si lo conoce, no. Entonces, pues el ya poderte evitar mientras estés en la escuela ese problema, creo que sí es. Entonces, sabemos que es muy efectivo. Y yo lo estaba pensando, que la efectividad también radica. Los papás me dicen, oye, pero yo no quiero que lastime. No, aquí lo que le enseñamos es que puede hasta no hacerle absolutamente nada al otro, que el otro se espante del control que tiene y de cómo lo está dejando ileso porque quiere. Y eso lo estaba platicando el otro día. Nosotros damos cursos con el Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército de México desde hace 10 años. Ellos tienen una capacitación, el grupo, pues el más especial, que se van de boinas verdes y aprenden jiu-jitsu en Estados Unidos. El Gracie Combatives que tienen dando allá, que es la base de todo el programa de artes marciales. No es una investigación que diga yo, no es que lo piense yo, es algo que los americanos que gastan tanto dinero en armas, en inteligencia y todo, en la parte de combate cuerpo a cuerpo lo han adoptado como un sistema eficaz. Pero no solo es un sistema eficaz porque puedas pelear con el otro y por lo general sacar una ventaja, sino porque puede controlar el nivel de daño que quieres hacer. Porque alguien que sabe hacerlo bien, como tú entiendes perfectamente, en una situación de un policía no pasa lo que pasa con el policía que mató y que se hizo un escándalo a nivel Estados Unidos, porque el cuate, si supiera lo que estaba haciendo, no lo hubiera hecho, porque no lo hubiera hecho delante de toda la gente, no lo hubiera matado delante de toda la gente. Pero como no sabía, no, no lo podía inmovilizar. En el mejor sentido del jiu-jitsu es que lo derribes y lo inmovilizas hasta que llega la patrulla, ayude el amigo y no pasa nada. No es que, oye, pero es que también este es muy eficaz, sí, pero si le pego en la garganta, le pego en los ojos, le pateo los bajos, no es el mismo. Por eso es el arte suave, ¿no? Entonces, eso en el tema del bullying también, el niño puede defenderse sin tener que lastimar fuertemente al otro niño. Entonces, por eso creo que el jiu-jitsu ahorita, pues es el arte marcial de mayor crecimiento a nivel mundial y por eso se ha vuelto tan popular. Es que es algo, en este mundo donde ya es difícil creer en cualquier cosa, es algo que verdaderamente
No, pues es
funciona
innegable.
y es innegable, ¿no?
Sí, y ya se ha comprobado, o sea, ya como lo hizo Royce Gracie, lo hicieron los Gracies en las otras academias, lo siguen haciendo en UFC, ya es innegable. De hecho, hablando de eso, Yoko Willink, que es un Navy SEAL, cinta negra también, él lo dijo en una entrevista, dice, mira, yo puedo llegar y patear una puerta en Afganistán. Si yo veo a alguien que se está poniendo resistencia, yo prefiero someterlo con jiu-jitsu a tirarle un golpe. Porque si yo le tiro un golpe y no lo noqueo con ese primer golpe, se me va a armar. O sea, me va a responder, va a sacar algo. O sea, se va a hacer un desastre, pues. En cambio, pum, lo controlo, ya está controlado y se acabó. Entonces, como dice, no por nada los gringos le meten feria a eso y pues han encontrado la efectividad del jiu-jitsu y lo están haciendo. Ahora, profe, ¿qué opina sobre el cambio este? Como usted dice, es muy amigo, pues, tanto de Danaher como del profesor Renzo Gracie. Parecía como, o sea, aunque estuvieran en el mismo edificio, parecía como que eran grupos diferentes, ¿no? No, o sea, como que el grupo Gracie, Gregor, todos los demás por un lado y Danaher muy en su bolita pequeña. Todo indica, o no sé, probablemente usted sabe más que yo, pero una buena fuente Me comentó que van a ser un equipo nuevo, ya no va a ser parte de Renzo Gracie. ¿Qué opina de todo esto?
Mira, eso ha sido un tema que se ha hablado durante mucho tiempo, es algo que he platicado incluso con Renzo y con John. Digo, no te diría lo que me dijo cada quien, ¿no? O sea, como de lo que he escuchado. Lo cierto es que John pues ha mostrado ser, pues yo creo que quizá el mejor instructor de Jiu-Jitsu de la actualidad. Y pues ha recibido el interés de más de una persona. Recuerdo que le habían ofrecido, me parece, en San Diego el estudio este 540, que él fuera a entrenar y estaba debatiéndose que sí iba o que sí no. Yo creo que esa duda que se tenía, al final se resolvió un poquito de manera natural con el tema de los videos que hizo John, que le fue muy bien, o sea, capitalizó todo ese conocimiento que acumuló durante tantos años y ordenó, que es parte de lo que también pienso ahorita a nivel de cómo hacer crecer el jiu-jitsu, pues asociándose con la gente correcta, con un especialista como es este Michael Senya, que creo que estudió en Harvard, que tiene pues todo el conocimiento de marketing digital, porque mucho lo que nos pasa como profesores y que he visto es que el profesor quiere hacer todo, quiere ser el de marketing, que lo haga un alumno barato, y quiere ser el que administra, y quiere ser. Entonces, ahorita yo creo que él, al hacer esta sociedad, pues el tema económico, cuando menos lo resuelve, y lo resuelve mejor de lo que podría hacer o no una diferencia para si se cambia de academia física. Yo creo que durante algún tiempo, sí, y yo entrenaba en Nueva York, pues como que en la parte de la tarde-noche era otro tipo de entrenamiento. A las 12 del día, que es la hora de John, que tiene mucho tiempo, es una hora donde si puedes ir a las 12, casi medio te dedicas a eso o te puedes meter muy a fondo, ¿no? Entonces ves un cuarto con 80 personas de altísimo nivel, es un ambiente muy competitivo, donde no sé si ejemplificarlo bien, pero ahorita voy a como profundizar, pero se desarrolla tanto el tema de las llaves de pie que de repente va alguien de la otra clase y ya no sabe ni qué le pasó en las piernas, ¿no? Y eso de cierta forma pues como que crea un cambio. Entonces, me parece que sí hay como de repente, pues no una separación, una como natural, pero hoy en día, pues Neiman Gracie acaba de hacer un heel hook como el que hace John y le agradeció a John, estaba en su esquina. Entonces, yo creo que ya se integraron. Lo que ha entendido John, su conocimiento es muy amplio. Es efectivo para el tema de artes marciales mixtas, que es casi donde él salta a la fama al ser el entrenador de George St.
DST.
Pierre y de Chris Weidman. De George St. Pierre, desde que George St. Pierre tenía cinta azul, yo me acuerdo de eso. A mí me tocó vivirlo en la Academia de Nueva York, ver y que le pagaba clases particulares y que se quedaba platicando ahí. Y luego, pues ahorita con toda la revolución del submission grappling y, o sea, el equipo de Renzo es muy fuerte en el sentido de que para mí, tal vez me equivoque, pero Renzo es como la mayor figura del Jiu-Jitsu mundial hoy, porque él es un embajador que puede juntar desde al príncipe de Abu Dhabi con Dana White para que hablen del UFC, como puede materializar la idea del jeque de hacer el ADCC. En todo eso ha estado involucrado Renzo,
Sí.
y él es alguien como que lo quieren de todos lados, como que siempre hay controversia de que dicen, oye, no, qué tal, y que ese no quería que los hermanos pelearan, pero Renzo es una figura muy querida que vive en la ciudad de mayor densidad de Estados Unidos, la capital del mundo, donde todos los brasileños por algún momento los más famosos del Jiu-Jitsu pasan a esa academia. Entonces, es un laboratorio de conocimiento. Van a seguir saliendo peleadores de UFC. Entonces, aunque ahorita se va a Puerto Rico, yo creo que yo no creo que quiera dejar de ser parte de todo eso. Más bien, pues ahorita tenían la idea como equipo, como un tema también político del cual estuvieron opinando mucho que pues podrían tener una mejor vida allá, pero de acuerdo a lo que yo escuché de ambas partes, aunque supe que John tuvo varias ofertas, creo que él se quiere mantener en el equipo. Para mí, yo he pensado que sería en lo personal, para mí un fracaso muy grande el romper relación con mi profesor. Es algo que me duele ver que pase, y el tema del crionchi y no crionchi es más allá del crionchi, bro. O sea, no, crionchi no es que fui dos veces a una escuela y luego me quedó más cerca la de acá y me cambié. Crionchi para mí es el tema de, pues al final es un acto de mucha confianza, ¿no? Renzo Gracie me dejó utilizar su nombre cuando yo era cinta morada para abrir mi primera escuela. Entonces, un mentor que te acompaña durante todo un camino, como que no se me hace un buen final el que tú digas, pues no, yo ya no me acuerdo de eso. Como que, sobre todo en el tema del arte marcial, creo que no sería necesario, pero bueno, pues también por otro lado siempre hay ambiciones profesionales, la gente pues lo ve de diferente manera, tan es así que pues el ejemplo que te di de lo que decía John, que no cambiaba las personas sino se lo acentuaba, pues eso yo no estoy en absoluto de acuerdo. Entonces, pues era un tema de opiniones, pero no creo yo.
Pues sí, vamos a ver, o sea, sin duda no es para que, o sea, porque algunas veces vemos que rompen lazos equipos, pero por lo general es por un tema económico. Como acabamos de escuchar, pues Danaher no es como que está muy necesitado de dinero y que a lo mejor diga, es que yo necesito que esos alumnos me paguen a mí directamente en vez de yo recibir, no sé, un sueldo o lo que sea, ¿no? Entonces, sería otra cosa, sería, pues no sé, también me imagino que ha de tener cierta influencia también pues sus alumnos directos, que pues es Gordon Ryan, Gary Tonon y todos ellos, quién sabe si tengan también cierta influencia y quieran hacer algo aparte, pues ya lo veremos con el tiempo, ¿no?
Pues sí, sobre todo Gordon, que en ese sentido como que tiene sus ideas, ¿no? Pero pues yo creo que de cualquier forma sí ha hecho una contribución muy grande John al Jiu-Jitsu, y qué padre ver esa evolución. Desde las cosas que también me siento afortunado de haber visto de cerca, porque antes solo daban clases los brasileños en la academia de Nueva York de Renzo, y solo estaba Sean Williams y John Danaher, que eran cintas azules, luego moradas, y como que ahí les daban chance de que dieran una clase a los básicos, a los principiantes, y ver que todo ese estudio pues pagó frutos y sobre todo que se les reconoce, pues se me hace muy interesante también. Es otra forma de también vivir el jiu-jitsu, porque es
Claro.
para cada quien. Yo nunca compitió. Entonces, ¿tú crees que él no ha sido feliz a través de Jiu-Jitsu y no se ha desarrollado como persona? Tiene, como digo, pues muchos alcances. Él pues ha sido un genio de coach. Entonces, tiene muchos escenarios donde en el Jiu-Jitsu creo que la gente puede sacar una mejor versión de cada quien.
Así es, profesor. Como analista, ahorita, en la actualidad, profe, ¿a quiénes ve como los top peleadores de UFC que vienen del Jiu-Jitsu? Demian Maia, pues ya no está en UFC, ya, pues ya está de salida. También Fabricio Verdún.
Fabricio.
Jacaré parece que también ya está de salida. Estuvo un poquito triste esta última pelea. Pues ya tiene 42, 41 años. ¿A quién viene viendo usted de la nueva escuela a suplir esos nombres en UFC? No sé, se me viene a la mente Rodolfo Vieira, David Ramos, ¿a quién más ve por ahí?
Mira, Rodolfo Vieira es un monstruo, la verdad. Él es de los mejores luchadores de Jiu-Jitsu que ha habido y lo hemos visto en el UFC porque aparte tiene un juego tan justo que si te derriba ya es muy difícil que te pares. Yo diría pues Charles Oliveira, que tiene el récord de sometimientos en la historia de UFC, que ya sobrepasó pues al mismo Damian Maya y que aparte está empatado con el Cowboy Cerrone en finalizaciones, siendo un peleador tan joven y con una racha de 8 victorias, 7 finalizaciones, que es impresionante, viniendo del número 7, ganarle al número 2 y cómo le ganó. Yo creo que él, la verdad, estaba pensando eso hoy, ya es como me dio una enfermedad que te guste tanto esto o que sea tan recurrente el pensamiento, porque tengo narrando ya 10 años. Todos los sábados en Fox, no es como cuando narrábamos en UFC Network que solo transmití algunos eventos, aquí transmitimos todos y son 6 horas, entonces peleas, peleas. Y hoy llegué a ver todas las peleas de Charles Oliveira. Y la verdad, qué técnica, qué evolución. Creo que es la pelea que más se me antojaría ver si llega a ganar la eliminatoria de Dustin Poirier contra Conor. Que la verdad, esa no se me antoja tanto ver, porque a los dos, como bien lo dijo Khabib, ya les pasó por encima. Me gustaría ver con alguien nuevo, porque Charles Oliveira ciertamente desde la espalda es un peligro y Khabib pues es muy probable que derribe. Entonces lo vimos también muy bien en pie. Creo que esa pelea sería increíble. Y bueno, pues ya estoy viendo unos nuevos talentos. Por ahí vi un peleador español espectacular, el mismo Davison Figueredo, pues esas guillotinas, el estrangulamiento a Joseph Benavides, que nunca había sido sometido, y Brandon Moreno, que le peleó al tú por tú, ya se está rompiendo el tema de la nacionalidad, ya no es un tema de que si tenemos también a un inglés que ahorita le acaba de ganar muy convincente a Mauricio Shogun Rua, que tiene muchas victorias por la vía de triángulo, y estamos viendo que, como bien decíamos hace rato, César, no fue una moda de que ahora vamos a pelear así y luego ya le encontraron. El jiu-jitsu sigue siendo tan actual como siempre, nada más que ahorita tiene mucho que ver que se mezcle con el tema de la lucha. Por ejemplo, en la
Sí.
pelea de Davison Figueredo en contra de Brandon Moreno, aunque Davison Figueredo es un maestro del jiu-jitsu y lo ha demostrado y todo, y también Brandon, porque ha peleado con gente como Jussier Formiga de tú a tú, el tema de los derribos a veces acaba definiendo quién gana la batalla. En ese sentido, Brandon consiguió los mejores derribos, pero me gusta seguir viendo en el UFC todos esos sometimientos y sí. Pues yo creo que Charles Oliveira es el que más se me viene a la mente.
Sí, a mí se me hizo sorprendente, pensé que iba a estar un poco más aguerrido, pareja, la lucha en el piso con Cucuy, pero no, hombre, lo dominó de todo a todo. Ahí fue donde dije, wow, su nivel de jiu-jitsu es realmente impresionante.
Y mira cómo sigue siendo efectivo los sometimientos, que los dos peleadores que tienen más finalizaciones, que son Charles Oliveira y Donald Cerrone, en la historia de UFC, los dos tienen más victorias por la vía del sometimiento, siendo un maestro del knockout el Cowboy Cerrone, sobre todo con las patadas.
Así es, profesor. He notado que, por ejemplo, ahí en su Instagram, seguido va al range ahí a tirar balazos. ¿Cómo surgió el gusto de las armas? Yo, pues, de cierta manera también me interesa, me gusta, pero pues tengo de mentiras, tengo de postas para cazar conejos. Pero veo que va y dispara y todo esto. ¿Cómo surgió?
Mira, la verdad es que todo ha estado ligado y creo que el jiu-jitsu me ha abierto puertas en todos lados. Yo trabajé, cuando yo me decidí a dedicarme al jiu-jitsu profesionalmente, Yo trabajaba en una empresa, pues de traje y todo con mi horario, y me contratan de la AFI, entonces, la Agencia Federal de Investigación, y empiezo a dar capacitación de Jiu-Jitsu. Y el que era nuestro jefe dice: Oye, ¿y a ti no te interesa lo del tiro? Sí, ¿no quieres ir a una capacitación a Las Vegas y entrenar a su vez a un cierto grupo de personas? Y yo dije, pero por supuesto, ¿cuándo me voy? Y hay un lugar que en ese tiempo tal vez siga siendo, que se llama Frontside, que está en Pahrump, Nevada, como a 40 a 50 minutos de Las Vegas, que tiene de los campos de tiro más grandes, ¿no? Entonces ahí tomé primero el curso, eran de pistola, de rifle de asalto, de escopeta y de subametralladora. Entonces, uno era con Uzi, otro era con un R-15, otro era con una escopeta Mossberg 500 y la de pistola. Y te tenías que certificar, entonces tal vez no era como un examen de cinta que llegabas a un puntaje, entonces tal vez no a la primera pasabas. Y fui varias veces. Y la verdad es que me encantó, me gusta mucho el tiro táctico, y siempre ha ido relacionado, porque siempre que hemos dado capacitación de alguna forma u otra, acaba coincidiendo en que vamos al stand de tiro. Ya he ido, pues, en la marina, en todos lados, y la verdad es que me gusta mucho. Creo que, pues, es algo como el aprender a defenderse, es algo que nunca está de más, ¿no? Me gusta enseñarlo hasta gentes queridos, amigos, a mi esposa, porque también un poquito de entrenamiento, hasta no de que te tengas que enfrentar, de cómo pensar tácticamente, y eso se me hace como un tema interesante.
Sí, es muy interesante el, pues es que allá afuera es una jungla y definitivamente, aunque andemos allá afuera y sepamos algo de jiu-jitsu, pues nada está garantizado y pues ahora sí que los malos tienen armas, ¿no? Entonces la única manera es de que los buenos también tengan, solamente que pues tenemos ahí el detalle, ¿no? De que para que alguien legalmente pueda tener una arma, pues está complicado. Tengo entendido que tiene que ir a la Sedena, Ciudad de México, y solamente es un tipo de calibre, y es algo complicado, ¿no? Más o menos como, ¿qué opina usted?
Sí, yo tengo un par de armas registradas, sí tiene que ser menos de 380 en las pistolas, pero pues creo que sí es necesario. El otro día que salió en las noticias que ya cuando en la cuarentena todo el mundo se estaba volviendo loco y están protestando precisamente por lo del policía en Estados Unidos, que llegó la protesta hasta aquí, pues ya no sabes qué va a pasar en este mundo, ya nada más nos falta que nos lleguen los aliens con todo esto del coronavirus. Entonces, pues hay que estar preparado para todo. Y mira que como que en el ambiente gusta mucho. Otra de las veces en las que estuve practicando mucho es que cuando fui de coach al Ultimate Fighter, primero con Fabricio Werdum, pues a él le encanta lo del tiro. Hicimos hasta una pequeña competencia hace unos años en la Policía Federal con él. Nos recibieron y pusieron ahí como un escenario de una casa táctica. Nos acompañó el instructor y estábamos yendo como nos aburríamos, porque pues era casi solo el entrenamiento. No es lo mismo ir a Las Vegas a ver las peleas que estar a 15, 20 minutos de los casinos sin mucho que hacer. Entonces íbamos al stand de tiro. Y también ahí como que le volví a agarrar un buen gusto. Y fuimos a tirar el otro día con Pantera. Ya he ido varias veces. Ahorita vi en su Instagram que por ahí creo que hasta está cazando con rifle 308. Ya un día que lo entrevistes le preguntas. Pero fuimos a un lugar de tiro. Hicimos una competencia de poner una moneda. Una moneda de, ¿qué? De 10 pesos. Y pegarle al centro de la moneda como a 6, 7 metros. Éramos cinco personas, unos pues ya con entrenamiento muy picudo los instructores, y ahí hasta subimos en el Instagram que en el primer tiro que le pego en el centro, y también ya ahí le acabó pegando. Entonces sí, sí nos gusta mucho, es una cosa también competitiva como el jiu-jitsu, que es bastante divertida, se me hace.
Sí. A mí me ha tocado escopeta aquí en San Diego y también, pues creo que era 9 milímetros, ni me acuerdo del modelo, nada más, pues a convivir. Fue un día del padre y pues quisimos hacer algo diferente. Llevamos a mi papá y se me hizo muy interesante. Y pues sí, como le comento, allá afuera pues está difícil la situación, mucha inseguridad y pues no está de más, ¿no? Obviamente pues eso es algo que se tiene que entrenar porque pues ahora sí que los accidentes pasan porque la gente tiene, bueno, en el caso de Estados Unidos, que es bien fácil tener una, pues la compran, pero no entrenan y pues ahí es cuando pasan las tragedias, ¿no?
No, y sí es una gran responsabilidad por el tema hasta, pues, mental, ¿no? Eso de
Claro.
que cualquiera pueda comprar lo que sea, sí, se me hace cuestionable, pero bueno, esa será otra
Sí,
historia.
pero pues ese es otro negocio que tienen por ahí, ¿no? Pero como dices, es otra historia. Vemos que también le gusta el buceo, profe, tiene por ahí un par de fotos con tiburones y todo eso. Yo la verdad ahí sí le saco, yo a los tiburones les he tenido miedo toda la vida. Hasta cuando ando en la playa ando volteando y siento no vaya a llegar un tiburón. ¿cómo fue que le agarró el gusto a eso?
Pues fíjate que, ¿dónde fue que aprendí? Creo que en Cozumel, pero mi hermano me hace burla de algo que se me hace muy chistoso, que dice que yo no tengo hobbies, yo solo tengo obsesiones, igual que lo del jiu-jitsu. Me acuerdo que yo vi el primer UFC, averigüé quién era Royce Gracie, encontré dónde entrenaba, hice todo lo que tuve que hacer para llegar ahí. Y lo del buceo es algo que siempre me ha apasionado, que tal vez de niño tuve algunas experiencias con mi papá. Y pues al final, si el 70% del mundo está bajo del agua, por mucho que uno viaje, pues verdaderamente no conoces mucho del mundo. Y la parte subacuática, donde tiene aparte mucho mayor densidad pues de animales, y tenemos unos lugares tan lindos en México, Cabo Pulmo y todo, pues me metí de lleno. La verdad, el otro día estaba diciendo, si yo pudiera y nada más pudiera hacer una actividad y me alcanzara, ya solo bucearía, porque se me hace una experiencia muy padre. Y el tema de los tiburones, no sé, César, qué me, como qué siento, pero siento mucha paz, aunque suene raro, de ver un animal así de majestuoso tan frente de mí. He buceado con tiburones toro, tiburones galápagos, tiburones tigre, silky, de arrecife. La verdad es que los únicos que no he ido es al tiburón blanco, y porque no he tenido la oportunidad, que es un gran sueño que tengo, que en cuanto tengo oportunidad.
Se hace en jaula, ¿no, profe? O se aventaría afuera de la jaula.
Pues eso estaba hablando el otro día con mi esposa, que es súper intrépida. Ya buceamos en un santuario de tiburones tigre y le entra todo. Dijo que ella sí no. Y hasta donde entiendo, bueno, lo que me dijeron unos amigos buzos es que estaba prohibido, pero depende de la compañía. Creo que en algunas el último día podías hacerlo sin jaula. Yo sinceramente creo, y por muchos estudios, y si uno investiga, que no somos parte del menú de los tiburones. Los tiburones, del único escenario en el que te muerden, es que se confunden con focas o con tortugas, que son alimentos más naturales, que es como ellos ven a veces a los surfers. Pero con los buzos y por las burbujas y todo, es muy raro como que invadan ese espacio. Entonces, pues sí me encantaría, la verdad sí me encantaría hacerlo cuando menos una vez con gente profesional. Ya sigo muchos fotógrafos de buceo y ya por ahí me han contactado algunos que me están invitando. Pues cuando tengo oportunidad lo haré, porque sí es algo que me gusta mucho, y sobre todo que en México, bueno, tanto en la Riviera Maya como en la parte del Mar de Cortés, pues es espectacular.
Sí, hace poquito estuve por ahí en Loreto y pues bueno, yo nada más snorkel, ¿no? Pero estaba hermoso y también me tocó pues nadar con el tiburón ballena, pero pues sé que ese no me va a comer, ¿no? No me va a morder, pero ya el tiburón toro o el tigre, pues eso sí, yo no le entro.
Fíjate que también muchas veces es un preconcepto porque una vez que la gente lo hace, ya le gusta. Pero sí es para, pues hay gente, por ejemplo, he tratado de a Henry Cejudo que se certificara, dijo que ni loco que esas cosas no le gustan, pues yo creo que hay para cada quien.
Sí, así es, así es. Oiga, profe, y hablando de la federación, ¿qué va a pasar? ¿Hay planes para el Nacional este 2021? Ya ve que no se pudo hacer este año.
Pues la verdad sí, yo estoy triste de que ese trabajo de tantos, tantos años se vio ininterrumpido, aparte de eso, porque pues en el nuevo gobierno con Ana Gabriela Guevara pues ha habido pues un apoyo nulo al deporte, tanto que habíamos crecido. Estoy muy satisfecho con el trabajo que se ha hecho, porque si te pones a ver, siempre la gente de todo pues tendrá una opinión, pero pues llegamos a tener seminarios con Buchecha, con Rodolfo Viera, con Leandro Ló, que eran gratis para los que ganaran en ciertos torneos o abiertos al público. Entonces creo que sí crecimos pues en el deporte mucho con la federación, y es desafortunado, pero sería imprudente ahorita haber hecho algún evento, pero estoy esperando que se regularice un poco con el tema de las vacunas. Y por supuesto que es un trabajo que queremos retomar. Creo que va a tener que cambiar un poco, en el sentido de que hicimos un esfuerzo de expandirnos a nivel nacional, pero no fue tan fácil la operación. Yo creo que nos vamos a concentrar mucho en los nacionales, pero hacer un nacional de calidad, porque el último nacional, en mi opinión, es el mejor evento que hemos tenido en México.
Sí, estuvo muy bueno.
De su categoría, ¿no? Porque fueron más de 1,000 competidores, que el volumen pues en sí mismo ya promueve el deporte, y aparte que haya sido Guino Gui, que por fin después de tantos años ya hayamos podido operar bien el sistema. Me acuerdo que cuando pusimos los tatamis nuevos y todo, y estaba yo emocionado, no podía ni dormir del torneo, se nos cayó el sistema y nos atrasamos horas, y luego nos llovió y había goteras, fue un caos. Pues el último evento me dejó que somos exigentes en ese sentido, muy satisfecho. Entonces espero retomar de ahí para el próximo año hacer un nacional que compense esta ausencia.
Sí, este último estuvo muy bien. O sea, independientemente de ser gui, no gui, salimos a tiempo. Yo lo disfruté bastante, fui a tomar fotos, tuve oportunidad de competir. Para mí es un torneo bastante ameno porque pues cuando es LSL, pues yo siendo parte del staff de organización, pues es más estrés, ¿no? De estarme moviendo. En cambio, cuando voy al Nacional lo disfruto, porque no tengo esas responsabilidades, nada más voy y me la paso bien. Sí, sin duda es un torneo que estamos esperando. ¿Sería tentativamente para verano o cómo la ve?
Pues la verdad es que no me quiero adelantar a decir, porque va a depender mucho de cómo se mueve el tema de las vacunas a nivel gobierno. Ya estábamos bien emocionados ahorita que ponían las vacunas, y creo que llegaron 3,000. Entonces, pues ya que se empiece a operar mejor, me dio cierta esperanza también que se abra a la iniciativa privada. Creo que es una buena medida para que se agilicen todos los canales y podamos
Sí.
volver a una normalidad de esto que económicamente pues nos está destruyendo a nivel mundial.
Sí, ha estado pues bastante complicado y ahora sí que pues si lo que se necesitan son vacunas para regresar a lo de antes o lo más parecido a lo de antes, pues la gente va a decir ya pónmela porque pues sí, es necesario que sigamos avanzando los negocios, ahora sí que muchos han tenido que cerrar, hablando también de academias, negocios, restaurantes, de todo, sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? Son las que han quebrado, pero pues bueno, ahora sí que ya cuando uno tiene salud, pues es una ventaja porque vemos también a mucha gente que pues le ha ido mal con esto, ¿no?
Sí, una situación súper desafortunada. Y ahorita que estás diciendo precisamente el tema de que están cerrando muchos gimnasios. Yo tengo como propósito y como reto, y es una de las cosas que me quiero enfocar. Ahorita estamos creando una infraestructura de academias, que como pues lo he comentado, no soy solo yo, sino más bien gente que ha creído en cómo hemos desarrollado las academias hasta el día de hoy. Y lo que sí es que van a cerrar muchas escuelas, pero en medida de lo posible vamos a tratar de dar fuente de trabajo a los mejores profesores. A mí sí me gustaría dejar muy claro que en ese sentido no importa del equipo que sean, no importa si hayan sido alumnos o no, a la gente que sea más capacitada y que podamos ayudar, pues abrirle las puertas. Ahorita un ejemplo de eso es que este muchacho Nava, que ha sido pues competidor de allá de Acapulco toda la vida, pues hablamos ahí, platicamos con Roberto, le dimos la bienvenida aquí y está haciendo un muy buen trabajo en una de las academias, porque al final como que creo que tenemos como que varias, por así decirlo, camisas, ¿no? O sea, somos de Jiu-Jitsu, de la academia Renzo Gracie o de la Academia Fulana, pero al final pues somos primero de Jiu-Jitsu todos, ¿no? Entonces este es un ejemplo en una situación así, que primero pues somos, y hasta de la comunidad pues somos de artes marciales todos. Entonces en la medida que podamos ayudarnos, y eso como te digo es algo que yo traigo como muy, muy pendiente, hacer más profesional el deporte en México, va a ser mejor para todos los estándares de enseñanza y poder recibir, así como los mejores competidores ganan, pues que sean los mejores instructores, que no tengan que tener un escudo, una bandera para que pues se puedan ganar la vida lo más digno posible con el trabajo que aman, que es pues una doble bendición, ¿no? El que podamos vivir y mantenernos del arte marcial, que es algo que nos gusta tanto, pues es una maravilla.
Sí, sin duda, es algo que estaba comentando con un amigo, con el Alex, de que antes pues era de que no, que un equipo ahí, otro equipo allá, y sucedió todo esto, y ya era como de que bueno, cerró esta otra academia y esta otra no la dejan abrir, pues juntémonos en un garage y se cayeron las banderas de cierta manera porque pues es el Jiu-Jitsu es una familia más grande que ya después la rivalidad, por decir, ¿no? Que pues la rivalidad, yo supongo que debe ser nada más en el mat cuando te enfrentas con otra persona, pero ya sales, te abrazas, platicas y pues somos una comunidad que debe mantenerse unida si es que queremos que siga creciendo y que salgan estos campeones y todo. Y pues bueno, se puede entender, ¿no? También cuando hay una cierta competencia, cuando hablamos del lado negocio, que también es sana porque pues eso hace que mejore cada uno o sea, lo que está ofreciendo y todo lo demás. Yo eso lo entiendo muy bien. Pero sí, sí es importante, ¿no? En este tiempo, sobre todo, que nos echemos la mano unos a los otros y, como lo dijo, hasta de otras artes marciales. He visto, por ejemplo, dojos de Taekwondo que le abrieron la parte al de Jiu-Jitsu y de repente entra en otro horario, no sé, el de Judo y, pues, sea como sea, ¿no? El chiste es mantenernos a flote.
Sí, pues vamos a ayudarnos y vamos a, pues ahorita solidarizarnos, creo que nos deja en una situación mucho más humana. Ahorita, pues yo también ya tuve mi experiencia con el COVID y bueno, sé que esto no se ha acabado, no quiere decir que ya haya pasado, pero pues en casa y con gente cercana y gente pues que salió hasta ayudar, pues cuando uno verdaderamente lo necesita, ¿no? Entonces, creo que ha sido, pues como todo en la vida, una experiencia, aunque negativa en lo general, pues con sus cosas positivas, y una de ellas es eso, y ahorita que reabran los gimnasios, sabemos que muchos van a desaparecer, pues la gente talentosa, trabajadora que se quede sin gimnasio, pues ojalá que en medida de lo posible todos los que sobrevivan, pues puedan abrir las puertas para que puedan continuar dedicando a eso. La verdad sería Para mí sería una pena, ¿no? Yo prefiero vivir con mucho menos, pero no veo mi vida ahorita dedicándome a una cosa que no me guste.
Claro, así es, profesor. Bueno, pues ya se nos fue la hora, pero le tengo una última pregunta, profe. ¿Qué opina del término, por ejemplo, hace poquito, y lo están haciendo mucho de moda, ¿no? Que el American Jiu-Jitsu lo manejan como que es diferente. ¿Qué opinaría de algunas personas que dicen que el Jiu-Jitsu mexicano, que también es diferente? ¿Qué opina de eso?
Híjole, eso la verdad se me hace una súper tontería. Pero pues cada quien tendrá su opinión, porque la verdad es que sí entiendo lo del jiu-jitsu americano, pero mexicano, como que estemos cambiando la técnica, eso lo están diciendo en el sentido de la evolución de la combinación de la lucha olímpica con el jiu-jitsu, sobre todo con la parte de no-gi y el desarrollo que ha tenido las llaves de pierna desde la época de Dan Lister para hoy, que creo que sí es una aportación nueva técnica, porque entonces ya el jiu-jitsu es de todos lados, ¿no? Entonces, pues los de Guatemala y los de Cuba, y pues ya será jiu-jitsu cubano, pues no es como un son, ¿no? Es hasta lo del jiu-jitsu americano, no estoy tan de acuerdo, no estoy tan de acuerdo. Acabo de ver el documental y creo que partimos de la misma base, o si nos vamos a poner en ese sentido estrictos, pues vendríamos todos del jiu-jitsu japonés, ¿no? Pero
Claro.
nosotros sabemos, y cuando vas a una clase de jiu-jitsu japonés, que es algo de lo que he defendido toda la vida, que hay gente que ni siquiera se sabe esta historia, pero el profesor Daniel E. Fernández, que formó la primera federación, la formó junto con nosotros, conmigo y con Luis Fonseca. Y nosotros hicimos el primer torneo de la Federación de Jiu-Jitsu japonés y en algún momento yo ya no me puse de acuerdo con el profesor de que debía de haber un apartado en la Federación de Jiu-Jitsu brasileño porque él precisamente decía que si el Jiu-Jitsu venía de Japón, que era el mismo y que no se podía llamar diferente. A lo cual en ese momento profesionalmente estuve en contra y por eso yo empiezo mi camino, pero salimos. Pues salgo yo de ahí, pero la verdad es que yo creo que sí se da una revolución enorme con el jiu-jitsu brasileño, los Gracie, entre otros que hemos visto en la historia, con lo de las peleas, los challenge match y todo eso, revolucionan el deporte. La mayor revolución en la historia de las artes marciales, desde mi óptica, es la que hizo Royce Gracie ese 12 de noviembre dentro del UFC. Entonces yo creo que pues hay que, porque tal vez ahorita va a llegar un mexicano que lo haga mejor o va a llegar un irlandés, pero partiendo de lo que aprendimos, no solo técnicamente, sino como estrategia del jiu-jitsu brasileño, la importancia del manejo de la distancia, cómo es más peligroso una distancia media, cómo el anteponer el control al sometimiento, que eso es una de las partes más diferentes del jiu-jitsu con otras artes como el judo, el sambo, ¿no? O sea, las llaves de brazo pues acaban siendo las mismas. Los controles para llegar a esa llave hacen que en el jiu-jitsu por eso uno se tarda tanto en ir progresando. Entonces, pues no creo que haya jiu-jitsu mexicano desde mi óptica.
Muy bien. No, a mí en lo personal yo pienso que Jiu-Jitsu tal cual es más que suficiente. Sí entiendo lo de la evolución y la aportación que hizo tanto la familia Gracie, que fueron pues los mayores, pero también hay que ver el detalle de que nació el Jiu-Jitsu brasileño, el concepto brasileño, porque en su momento, cuando Jorion Gracie lo hizo exclusivo, o sea, tú ya no le podías poner Gracie a tu academia porque, o sea, ya era ilegal, pues te podían demandar y ya sabemos que hubo ahí un rollo con Carly Gracie y todo ese asunto. Entonces, lo que optaron los demás es llamarlo Jiu-Jitsu brasileño porque ya estaba tomado el nombre, ya no lo podías utilizar. Entonces, pues para mí es Jiu-Jitsu y pues sí ha
Sí,
tenido su evolución
tal
y
vez
así está
coincido
perfecto.
contigo, tal vez sí debería ser jiu-jitsu, porque al fin de cuentas Pues ya ves que es desde la época de los samuráis, ¿no? Se han modificado las técnicas, pero sí, mejor jiu-jitsu, aunque pues donde se acaba de revolucionar es en Brasil, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que ahora de cada país que
Le
le vayan
pongan, ¿no?
poniendo, pero bueno, pues eso será una cuestión de cada quien como lo ve.
Sí, no, pues al rato le van a poner por estados, jiu-jitsu
Esa es
duranguense y
gran
así.
parte
Ok, pues.
de las cosas que creo que a nivel artes marciales chafearon las artes marciales en sí mismas, ¿no? De repente alguien que había estudiado tres artes marciales y combinaba las tres
Los nombres,
primeras,
¿no?
sí, ya es que ahora yo tengo mi sistema y yo tengo mi sistema, pues la verdad a nivel mundial hay mejores prácticas y es parte del conocimiento universal que le vamos sumando, ¿no? Porque si cada quien quiere inventar todo, pues no es la
Sí.
forma más eficiente de hacerlo.
Estamos en una época con mucha información, con mucha tecnología y pues la gente se da cuenta, ya no es tan fácil como antes. Profe, pues muchísimas gracias por este ratito. Estoy seguro que la gente lo va a disfrutar bastante. Para los que quieran saber más del profesor Mario Delgado, hay un primer capítulo donde hablamos más de sus inicios, más de cómo fue el viaje cuando fue a buscar el jiu-jitsu y todo esto. Esto fue algo más actual y espero que próximamente hagamos un tercer episodio más adelante, algo que quiera decir por allá afuera la comunidad.
Pues mira, la verdad es que sí me gustaría, pues antes que nada también reconocerles su trabajo, César. Estaba viendo justamente ahorita que las primeras entrevistas creo que hicimos en 2000, no sé si 10 o me acuerdo que yo apenas decía de muchas cosas que pensaba hacer. Y ahorita verlos que tienen tantos seguidores, que la verdad ha sido un medio que nunca ha sido controversial, sino siempre ha sido como muy bien aceptado por toda la comunidad de Jiu-Jitsu a nivel nacional, el tema del SL y el apoyo que tenemos de cobertura por su parte año con año, el nacional, me gusta esa cultura de, pues yo trato de ser en la medida de lo posible así, de sumar para hacer crecer lo que nos gusta. Entonces también felicitarlos por la audiencia ya que han generado y ya saben que siempre hay un canal abierto conmigo y espero que sigamos platicando así muchos años.
Muchas gracias, profe. Claro que sí. Como lo ha dicho antes, esto se trata de sumar y creo que en grupo es una gran comunidad. Y pues bueno, desde los maestros enseñando a los nuevos alumnos, las personas que con sus negocios o lo que sea aportan también, que apoyan a los atletas, los torneos, todos son muy importantes. Entonces, hay que unirnos, hay que echarle ganas. Este es un momento difícil, pero pues bueno, vamos a salir adelante. Sobre todo hay que estar muy vivos con la salud y pues bueno, es todo, profe. Le mandamos un abrazo y pues los mejores deseos para este 2021.
Un abrazo, saludos y todos los mejores deseos a toda la comunidad de Jiu-Jitsu que sé que lo sigue y que están escuchando, pues todo lo mejor para el próximo año. Vamos a echarle ganas y vamos a cuidarnos todos.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.